Queridos amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Soy el padre Julián Alberto Díaz Betancourt de la Arquidiócesis de Manizales y hoy nos hemos reunido para hablar del dogma de fe de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, día que celebramos en el día de hoy. ¿Qué es esto de la concepción? Científicamente hablando, se concibe la vida de un ser humano en el momento en que el óvulo de una mujer es penetrado por el espermatozoide de un hombre. Científicamente hablando, allí ya existe una vida que no ha existido nunca ni existirá jamás. Allí en la combinación genética hay cerca de 2 billones de bytes de información. Esto equivale a una biblioteca de 187.000 volúmenes, cada uno de esos volúmenes con 500 páginas. Y ese ser humano que hay ahí, en esa concepción, no ha existido nunca, ni existirá tampoco jamás. En 15 millones de años que ha habitado el planeta Tierra, la humanidad, ese ser humano es único y es irrepetible en 40.000 generaciones. Esa es la concepción desde un punto de vista científico. Teológicamente hablando, en el momento de la concepción, los seres humanos tomamos el pecado original heredado desde nuestros primeros padres. Es decir, va pasando de generación en generación. ¿Y qué es eso del pecado original? Es esa tendencia que tenemos todos a hacer el mal, a degustarnos con el mal, a consentirlo, a tenerlo en la conciencia y advertidamente a realizarlo. Ese es el mal. Esas tendencias se sienten desde las primeras épocas de la vida, cuando el ser humano tiene razón, empieza a tener algo de razón y empieza a sentir ganas de hacer el mal, pues ahí naturalmente es el pecado original que viene de generación en generación desde la concepción. Ahora, ¿qué significa la palabra inmaculada? Obviamente, la palabra inmaculada significa sin mácula, sin mancha de pecado original. Luego entonces sacamos la conclusión de que en el momento en que María fue concebida en el vientre de su mamá Santa Ana por el espermatozoide de San Joaquín, Dios preservó ese momento de que ella tuviese el pecado original. Por lo tanto, fue concebida sin manchas de pecado, sin mácula de pecado original desde el mismo instante en que se engendró en el vientre de su mamá de Santa Ana. Obviamente, este es un dogma de fe, el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Dónde lo encontramos? Obviamente, el 8 de diciembre de 1854, el sumo pontífice Pío IX, después de recibir peticiones de todos los obispos y universidades católicas del mundo entero para que lo hiciera, se reunió en la iglesia más grande y más bella del mundo, la Basílica de San Pedro de Roma, con más de 200 prelados, cardenales, arzobispos, obispos, embajadores y miles de fieles católicos, y en medio de la emoción general declaró solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción, diciendo: declaramos que la doctrina que dice que María fue concebida sin pecado original es doctrina revelada por Dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe. Desde luego, inmensa fue la ruina que causó el maldito pecado de Adán a todo el género humano. Al perder Adán, infelizmente, la gracia, perdió a la vez todos los bienes con los que había sido enriquecido por Dios desde el principio y atrajo sobre él y sus descendientes el enojo de Dios y el cúmulo de todos los males, de todos los pecados. Pero Dios quiso liberar de esta desgracia universal aquella Virgen bendita que él mismo había predestinado para ser madre del segundo Adán, es decir, de Jesucristo, el que había de reparar el daño causado por el primer Adán. Vamos entonces a considerar cuánto convino a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad preservar a la Virgen María de la culpa original. Veremos qué convino al Padre preservarla como a su hija predilecta, qué fue lo que hizo el Hijo para preservarla como a su madre y al Espíritu Santo preservarla como su esposa. Obviamente María es la hija primogénita del Padre. Fue predestinada con su Hijo en los divinos decretos antes de existir todas las criaturas, como predestinada a ser la madre del Redentor. Desde luego, también había de crearla el Eterno Padre en su gracia, porque la predestinó para ser la reparadora del mundo perdido, mediadora de paz entre Dios y los hombres. Así la llaman los santos padres y sobre todo San Juan Damasceno, que le dice: Virgen bendita, tú has sido creada y has nacido para procurar la salvación para toda la tierra. Por eso dice San Bernardo que María estuvo prefigurada en el arca de Noé. Así como por ella se liberaron del diluvio todos los hombres, así María, por medio de María nos salvamos de naufragar en el pecado la humanidad entera. Pero con la diferencia de que por medio del arca se salvaron unos pocos, pero por medio de María ha sido liberado todo el género humano. San Atanasio la llama Nuestra Eva, porque la primera fue madre de la muerte, mientras que la Santísima Virgen es madre de la vida. San Teófilo, obispo de Nicea, le dice: Salve la que destruiste la tristeza de Eva. San Basilio la llama abogada entre los hombres y Dios, y San Efrén la reconciliadora de todo el mundo. Así entonces, el que trata de asuntos de paz de ninguna manera puede ser enemigo del ofendido y mucho menos cómplice en el mismo delito. Para aplacar la ira de un juez, la persona menos apropiada es un enemigo suyo, ya que en vez de aplacarlo lo irritaría más. Por eso, teniendo que ser María la mediadora de paz entre los hombres con Dios, la razón más elemental que exige que no hubiera sido jamás pecadora ni enemiga de Dios, sino todo lo contrario, su amiga y absolutamente limpia de todo pecado, nos la coloca como especial intercesora entre Dios y nosotros los hombres. Además, tenía que preservarla Dios de la culpa original. Era pues predestinada a quebrantar la cabeza de la serpiente infernal, la que al seducir a los primeros padres acarreó la muerte a todos los hombres. Por eso Dios profetizó: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella quebrantará tu cabeza. Génesis 3:15. Si María tenía que ser la mujer fuerte puesta en el mundo para vencer a Lucifer, es evidente que no podía ser vencida por él, ni hecha su esclava. Por el contrario, tenía que estar exenta de toda mancha de pecado y de cualquier forma de sujeción al enemigo. El soberbio, como había infectado con su veneno a todo el género humano, desearía más que nada infectar a la purísima alma de esta Virgen María. Pero sea por siempre alabada la divina bondad, que por esta razón la dotó de tanta gracia, que quedando ella inmune de todo rastro de culpa, pudo de este modo abatir y confundir la soberbia del enemigo, de Satanás. Así lo explica San Buenaventura. Lo dice de esta manera: siendo la cabeza diabólica la causante del pecado, que pudo entrar en el alma de María y por eso fue inmune a toda mancha, porque no entró en su alma. Era del todo congruente que la bienaventurada Virgen María, por medio de la cual se nos arrancó el oprobio, pues venciera al diablo y no sucumbiera ante él en lo más mínimo. eso María estuvo destinada a ser madre del Salvador. Pero ante todo y principalmente el Eterno Padre tenía que hacer que esta hija fuera inmune del pecado de Adán, porque la predestinó para ser madre de su unigénito, de Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tú, le dice San Bernardino de Siena, fuiste predestinada en la mente de Dios antes de toda criatura para engendrar a Dios hecho hombre. Aunque no hubiera otro motivo, por el honor de su Hijo, que es Dios, el Padre tenía que crearla pura de toda mancha. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que todas las cosas que se relacionan con Dios tienen que ser santas e inmunes de cualquier suciedad. Por eso David, hablando del Templo de Jerusalén y de la magnificencia con que se debía de edificar, decía que no se prepara una morada para un hombre, sino que se está preparando una morada para Dios. Esto quedó consignado en 1 Crónicas 29:1. ¿Cuánto más debemos creer que el Sumo Hacedor destinó a María para ser la madre del mismo Hijo suyo? Debía embellecer su alma con los tesoros más hermosos para que fuera la morada más digna posible de Dios. Para preparar una digna morada para su Hijo, para el Hijo de Dios, afirma Dionisio Cartujano, colmó a María de todas las gracias y de todos los carismas, y la Iglesia lo testigua cuando reza: Omnipotente y eterno Dios, que preparaste por el Espíritu Santo el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen María para merecer ser digna morada de tu Hijo. El Señor proveyó al honor de su Hijo, haciendo que su madre fuera siempre inmaculada, como tenía que ser para semejante Hijo. Así lo declara la liturgia de la Iglesia griega. Los católicos griegos dicen así en su liturgia: Coprovidencia del todo singular hizo Dios que la Santísima Virgen, desde el primer instante de su vida, fuera tan absolutamente pura como era necesario para que pudiera ser la digna Madre de Cristo. Por eso María debía ser preservada de la culpa. Es verdad que, averiguada, que no se ha concedido ninguna gracia a ninguna criatura de la que no esté enriquecida la Santísima Virgen María. No hay ninguna gracia que tenga ningún santo que no la tenga la Santísima Virgen María. Por eso afirma San Bernardo: la que consta que se ha otorgado a alguno de los mortales, hay que creer que no se ha negado a tan excelsa Virgen. Y Santo Tomás de Villanueva dice: nunca se ha concedido nada a un santo que no lo posea de manera más absolutamente desde el principio de su existencia la Virgen María. Siendo verdad que entre la Madre de Dios y los siervos de Dios hay una distancia infinita, como dice San Juan Damasceno, ciertamente hay que decir, como enseña Santo Tomás de Aquino, que Dios ha conferido gracias privilegiadas, siempre de orden superior, a la Madre de los siervos de Dios. San Anselmo, gran defensor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, afirma a modo de pregunta: ¿acaso no podía la sabiduría de Dios preparar para su Hijo un hospedaje limpio, preservándola de toda mancha del género humano? ¿Dios ha podido conservar limpios a los ángeles del cielo entre la ruina de tantos otros que se convirtieron en demonios? ¿Y no habrá podido preservar a la madre de su Hijo y reina de todos los ángeles de la universal caída de los hombres? Y yo añado, Dios ha podido también dar a Eva la gracia de venir a la existencia inmaculada, libre de pecado, antes de la tentación de la serpiente, y no iba a poder concederla también a María Santísima. Dios ha podido hacerlo y lo ha hecho. Era lo justo, dice San Anselmo, que esta Virgen que Dios había dispuesto dar por madre a su único hijo, estuviera dotada de tal pureza que no solo fuera superior a la de todos los hombres y ángeles y santos juntos, sino que fuera la mayor que pueda darse después de la misma pureza del mismo Dios. Y San Juan Damasceno precisa: Dios veló sobre el cuerpo y el alma de la Virgen como convenía guardar a la que había de recibir a Dios en su seno, pues siendo como es santo, descansa entre los santos. Bien pudo decir el Padre Eterno a esta su amada hija: como lirio entre espinas, así es mi amada entre las jóvenes. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Porque todas ellas están manchadas con el pecado, pero tú fuiste siempre inmaculada, siempre amiga de Dios. Así entonces la preservó el buen Padre Dios al ser la hija predilecta de Él. ¿Cómo la preservó el Hijo de Dios para ser inmaculada, para no tener ninguna mancha de pecado original, ni de pecado personal, ni de pecado mortal, ni de pecado venial? Lo vamos a ver a continuación. Convino en segundo lugar que el Hijo preservara a María del pecado como madre suya. Ningún nacido ha podido elegirse la madre a su placer. Todos nosotros hablamos de nuestra mamá. La mía, por ejemplo, está en la eternidad y creo yo que está con la ayuda de Dios en el cielo. Cuando me ponen a hablar de ella, yo les digo sinceramente de mi madre aquí en la tierra. Yo les digo de que en la tierra no he conocido una mujer más hermosa que esta mujer que es mi mamá. Y he estado en Europa, he estado en España, en Francia, estuve también en Italia, he estado también en algunas partes aquí en América Latina, y realmente nunca he visto una mujer tan hermosa como mi mamá, que ya está en el cielo. Pues bueno, todos hablamos bien de nuestras mamás, buscamos las palabras más hermosas. ¿Qué tal que de pronto se nos propusiera el que nosotros las pudiéramos hacer? Si hablamos cosas hermosas de ellas con nuestras palabras, ¿cómo sería que Dios nos diera los materiales para hacerlas? Las haríamos hermosas y bellas, pero no tenemos esa oportunidad. Esa oportunidad únicamente la tuvo el Hijo único de Dios, Jesús de Nazaret. Por eso podemos ver cómo solo el Hijo de Dios pudo elegirse la madre como más le agradaba, como más la quería, como más le agradaba. Bien claro está que tuvo que elegirla y hacerla tal cual como convenía para Dios. Así piensa San Bernardo. Y siendo lo más decente para Dios purísimo tener una madre limpia de toda culpa, así la hizo. La dotó de todas las cualidades, pero sobre todo la hizo limpia y libre de todo pecado y de toda culpa. Afirma San Ambrosio: no en la tierra, sino en el cielo, se eligió Dios este vaso para descender a él y lo consagró como templo de la pureza. Por eso nosotros en las letanías decimos: vaso de oro, vaso digno de honor, vaso digno de fe. Y obviamente es el vaso más precioso que va a contener a la segunda persona de la Santísima Trinidad. San Ambrosio llama a la Madre de Dios vaso celestial, no porque María no fuera de la tierra ni fuera de naturaleza humana, como lo deliraron algunos herejes, sino porque es celestial, por gracia, muy superior a la de los ángeles en santidad y en pureza, como convenía un rey de la gloria que debía habitar dentro de su seno. Por eso Santa Brígida, que obviamente tuvo muchas apariciones de la Virgen, dice estas palabras: el Rey de la Gloria debía descender en un vaso purísimo y perfectísimo, superior a la de los ángeles y de los santos. Por eso María fue concebida sin pecado, para que de ella naciese el Hijo de Dios nuestro Señor. Dice San Agustín, Jesús preservó de la corrupción del cuerpo a María, porque redundaba en desdoro suyo que se corrompiera la carne virginal que él mismo como Hijo de Dios hubiese tomado. Pues si sería oprobio para Jesucristo nacer de una madre cuyo cuerpo estuviera sujeto a la corrupción, ¿cuánto más el haber nacido de una madre infectada de la podredumbre del pecado? Y esto tanto más que la carne de Cristo es la misma carne de María. Recordemos de que Jesús de Nazaret tuvo carne de María y sangre de la sangre de María. Por lo tanto, si hubiese estado manchada la carne de María, habría estado manchada la carne del Hijo de Dios, y por eso Él la libra de toda mancha, huella de pecado, para Él también tener la carne libre de toda culpa, de toda mancha, sin mácula, inmaculada. Por eso dice San Arnoldo de Chartres que son una la misma carne de la de Cristo como también la de María. María debía ser digna madre de Jesús. San Bernardino le dice, tú sola has sido hallada digna de que en tu virginal palacio pusiera su primera mansión el Rey de los Reyes, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y dice Santo Tomás de Villanueva, antes de haber concebido ya era idónea para ser la madre de Dios. Y escribe incluso San Pedro Damiano, su singular santidad y gracia le mereció ser juzgada la única digna de engendrar en su seno al mismo Hijo de Dios nuestro Señor. Por tanto, si María fue digna madre de Dios, exclama Santo Tomás de Villanueva, qué excelencia y qué perfección no tendría que atesorar su alma para poder ser la madre de Dios. Enseña el mismo doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, que cuando Dios elige a alguno para determinada dignidad, lo hace idóneo y lo va prefigurando y lo va formando para ella, para María, en consecuencia, habiendo sido elegida para ser la madre de Dios, ciertamente que la hizo digna con su gracia, conforme al Evangelio. Lucas 1:30-31 lo dice, has encontrado gracia ante el Señor. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. De lo que se concluye, y concluye Santo Tomás de Aquino, que la Virgen no cometió ningún pecado actual, ni siquiera venial. De otra manera no hubiera sido digna de ser la madre de Jesucristo, porque la ignominia de la madre hubiera sido también la del Hijo, por tener una madre pecadora. Pues si María no hubiera sido idónea madre de Dios, si hubiera cometido un solo pecado venial, que no priva al alma de la gracia divina, cuánto más indigna hubiera sido de haber incurrido en el pecado original, que la habría convertido en enemiga de Dios y en esclava del demonio. Para Jesús hubiera sido insoportable que los demonios le hubieran podido decir a él, ¿acaso tu madre no fue pecadora en otro tiempo? ¿Fue nuestra esclava? Eso nunca pasó, eso nunca sucedió, porque Él la preservó, la liberó de todo pecado, mortal, venial, personal y del pecado original desde el momento de su concepción. Nuestro Dios, que es la misma sabiduría, supo muy bien fabricarse en la tierra la casa que le convenía y donde debía de habitar. La sabiduría se edificó una casa, dice Proverbios 4:1. Dios santifica su morada. El Altísimo está en medio de ella. no será conmovida. Dios la socorre en la mañana, al despuntar la aurora. Lo dice el Salmo 45, versículos 5 y 6. El Señor entonces santificó esta su mansión desde el principio de su existencia para hacerla digna de Él, porque a un Dios santo no le convenía elegirse una casa que no fuera santa. La santidad es el ornato de tu casa, así lo prefigura el Salmo 92, versículo 5. Si Él declara que no entrará jamás a habitar en el alma de mala voluntad ni en cuerpo sujeto al pecado, en el alma falsa no entra la sabiduría, ni habita en cuerpo sometido al pecado, lo dice Sabiduría 1.4. ¿Cómo se puede pensar que el Hijo de Dios haya elegido para habitar el alma y el cuerpo de María sin antes santificarla y preservarla de toda mancha de pecado? Pues el Hijo de Dios habitó no solo en el alma, sino también en el cuerpo de María. Dios no se hubiera encarnado en el seno de ninguna otra virgen, porque ellas, aunque santas, estuvieron algún tiempo con la mancha del pecado original, pero no tuvo inconveniente en hacerse hombre en el seno de la Virgen María, porque esta Virgen predilecta, María, estuvo siempre limpia, libre de cualquier mancha de pecado, y jamás sometida a la serpiente enemiga. Por eso escribe San Agustín: ninguna casa más digna que María se pudo edificar el Hijo de Dios, pues nunca fue cautiva del enemigo, ni despojada de sus virtudes. Por eso mismo, dice San Agustín, hay que creer con toda firmeza que Jesucristo ha preservado de la corrupción del sepulcro el cuerpo de María, como ya dijimos, porque además, si no lo hubiera hecho, no hubiera observado la ley, que así como manda honrar a la madre, reprueba todo lo que pueda deshonrarla. Por eso no podemos deshonrar en ningún momento a la Virgen María. Me llama mucho la atención una de las manifestaciones que tuvo el Señor de las Misericordias para con Santa Faustina Kowalska, haciendo la novena del Señor de las Misericordias, creo que es en el quinto día, donde dice: tráeme las almas de los hermanos separados. Tú no sabes cómo me hicieron sufrir en mi pasión. Fueron los que desgarraron mi cuerpo y proporcionaron mis heridas. Cada vez que uno de ellos, de estos hermanos separados protestantes, vuelve de nuevo a la iglesia, te digo sinceramente que es reparada una de mis heridas. Si habla esto con respecto a los dogmas de fe, pues qué decir, por ejemplo, de la herida, de la manera como de pronto deshonran a la Virgen María. Por eso debemos pedirle a Dios de que vuelvan a su seno nuestros hermanos separados, que no son separados, sino más bien hermanos esperados. Finalmente vamos a mirar cómo María es preservada por ser la esposa del Espíritu Santo del pecado original. Si el Padre debió preservar a María del pecado por ser su hija predilecta y el Hijo debió preservarla porque iba a ser su madre, también el Espíritu Santo debía preservarla, pues obviamente era su esposa. María, dice San Agustín, fue la única que mereció ser llamada madre y esposa de Dios. Como asegura San Anselmo, el Espíritu de Dios vino corporalmente, por así decirlo, a María para enriquecerla de gracia sobre todas las criaturas y moró en ella e hizo a su esposa reina del cielo y de la tierra. Dice que vino a ella corporalmente en cuanto a lo inmenso de su amor, pues vino a formar de su cuerpo inmaculado el inmaculado cuerpo de Jesús. Como lo dijo el arcángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso afirma Santo Tomás de Aquino, se le llama María templo del Señor, sagrario del Espíritu Santo, porque por obra del Espíritu Santo fue transformada en madre del Verbo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, queridos hermanos, podríamos ver y observar de una manera bastante clara cómo en el fondo, todo ser humano que va a escoger una esposa, pues la busca. Se recorre medio mundo para poderla buscar y para poderla encontrar. Y cuando la encuentra, escoge la más hermosa, la más bonita y la hace su esposa. Así entonces, queridos hermanos, ¿qué más podríamos decir? ¿Quién podrá decir que el Espíritu Santo no haya obrado de otro modo con María y que pudiendo hacerse a esta esposa tan hermosa como él quisiera, pues no lo haya hecho? La hizo cual le convenía, como lo atestigua el mismo Señor cuando alabando a María le dice: «Eres toda hermosa, amiga mía, y no hay mancha alguna en ti». Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7. Estas palabras, dice San Ildefonso y Santo Tomás de Aquino, se entienden propiamente de María. Y San Bernardino de Siena y con San Lorenzo Justiniano afirman que se refieren precisamente a su Inmaculada Concepción. «Eres toda hermosa, Virgen gloriosísima, no en parte sino en todo, y no hay en ti mancha de pecado ni mortal, ni venial, ni original». El Espíritu Santo amó más a María de lo que puede amar todos los ángeles y todos los santos. Él desde el principio la amó, la exaltó con santidad superior a la de todos. María fue santa desde la Inmaculada Concepción. Hay un santo muy especial con un nombre bien extraño. San Anfiloquio. ¿Qué decía San Anfiloquio? El que crió a la primera virgen sin mancha, es decir, podemos ver la primera virgen sin mancha, también creó la segunda sin ninguna mancha de pecado. Como quien dice, el que creó a Eva sin pecado original, también pudo crear a María sin pecado original. San Juan Damasceno dice: la serpiente no tuvo entrada a este paraíso, al paraíso de María. San Lorenzo Justiniano asegura: fue colmada de todas las bendiciones desde su concepción. Obviamente, pues es el consentimiento universal de todos los fieles, de todas las órdenes, de todas las congregaciones de la Iglesia que siguen esta sentencia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Incluso lo empezaron a prefigurar los santos padres, como el mismo Alejandro VII. Y naturalmente podemos ver cómo todas las universidades, desde la época renacimental y medieval, empezaron a hablar de la Inmaculada Concepción de María. La Universidad de la Sorbona, de Alcalá, de Salamanca, de Coimbra, de Colonia, de Maguncia, de Nápoles y de otras muchas, obviamente en las que prácticamente se defiende la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y podemos ver de que desde los orígenes de la Iglesia, el común sentir de los fieles pues da certeza de que María era ya santa desde el seno de su madre, desde el seno de Santa Ana, y pues es garantía de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, su Inmaculada Concepción. Por eso la celebración universal ordenada por la Iglesia de su Concepción Inmaculada, como lo hacemos en el día de hoy, pues es una solemnidad que viene de tiempo atrás. La Iglesia celebra ese primer instante en que fue creada su alma e infundida en su cuerpo, como lo aclara el Papa Alejandro VII. Es concebida sin pecado original. Por eso la Iglesia no puede celebrar nada que no sea santo. Los teólogos como San Agustín, San Bernardo, Santo Tomás, San Buenaventura, pues naturalmente prueban de que María fue santificada desde antes de nacer. Luego entonces María fue santificada en el seno de su madre. Terminamos con esta oración de la Inmaculada Concepción. María, tan bella a los ojos del Señor, no te desdeñes de mirarme, piadosa, compadécete de mí y sáname. Hermoso imán de los corazones, atrae hacia ti el pobre corazón mío. Tú que desde el primer instante te presentas pura y bella ante Dios, ten piedad de mí, que no solo nací en pecado, sino que también después del bautismo he vuelto a mancillar mi alma con nuevas culpas. ¿Qué te podrá negar Dios que te escogió por su hija, su madre y su esposa, que por esto te ha preservado de toda mancha? Pues eres la hija predilecta del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Virgen Inmaculada, tú me has de salvar. Haz que siempre me acuerde de ti y tú nunca te olvides de mí. 1000 años me parecen que falta hasta que pueda llegar a contemplar esa tu belleza en el paraíso celestial, para sin fin amarte y alabarte, madre mía y reina mía, amada mía María. Amén. Bien, queridos amigos, estuvo con ustedes el padre Julián Alberto Díaz Betancur desde la Arquidiócesis de Manizales. Es bueno haber estado con ustedes. Muy pronto nos volveremos a escuchar para analizar el tema del Adviento y de la Navidad.